Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha decidido no participar en la comisión municipal que investigará la gestión y el origen del endeudamiento del consistorio porque la consideran una cacería y una causa general contra la formación que ha gobernado la capital en los últimos 24 años. Según ha explicado el portavoz adjunto del Partido Popular, Íñigo Enríquez de Luna, la formación defiende que no existe ningún juicio abierto ni ninguna investigación judicial por corrupción en la gestión de los exalcaldes populares Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella que justifiquen la puesta en marcha de esa comisión que dicen es antidemocrática.
Siempre hemos dicho que seremos los primeros en actuar contra la corrupción. Ante cualquier caso o irregularidad que se manifieste, seremos los primeros en demandar acciones judiciales, denuncias ante la Fiscalía, pero desde luego en lo que no vamos a estar de acuerdo es en una auténtica causa general que no tiene ningún fundamento ni político ni jurídico.
Por su parte, la alcaldesa dice no entender esta posición, máxime cuando el Partido Popular dice es el grupo que más transparencia está exigiendo al equipo de gobierno. Palabras de Manuela Carmena esta mañana en Telemadrid.
Esa es una noticia que hemos tenido esta mañana. Yo, me parece que no se nos ha comunicado oficialmente al Pleno, ¿no? Parece sorprendente cuando ellos insisten y me parece además que han hecho muy bien y han hecho que cambiemos la práctica de este ayuntamiento y ahora todos los días todo el mundo puede ver cuál es el desarrollo de los cumplimientos de los acuerdos que se han tomado en el Pleno, ¿no? Y ese debe ser el camino, cumplir los acuerdos del Pleno.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, inaugura a esta hora una jornada sobre economía social en la que ha dado lectura a una declaración institucional de fomento de la economía social. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días. Pues el objetivo de esta jornada es poner en valor un modelo productivo que, además de ser una fuente indiscutible de riqueza y de empleo, fomenta la participación, el esfuerzo, la igualdad y el compromiso con el empleo estable. La presidenta Cristina Cifuentes ha señalado que durante los años más duros de la crisis, las empresas de la economía social registraron en el conjunto de España una pérdida de empleo hasta 6 puntos inferior en términos de afiliación de la Seguridad Social con respecto al resto de empresas.
¿Esto qué significa? Pues indudablemente una mayor actividad de la economía social que habría podido evitar probablemente una destrucción de empleos diferente a la que ha ocurrido. Concretamente, habría podido evitar la destrucción de hasta 1 millón de empleos en España, 375.000 de ellos en Madrid.
La estrategia Madrid por el empleo contempla 8 medidas concretas para fomentar la economía social que cuentan con un presupuesto de casi 37 millones de euros y beneficiarán a casi 12.000 personas. En total, la economía social da empleo aquí en Madrid a 33.800 personas.
Gracias, Begoña. En Crónica de Sucesos, agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de droga conocido con el sobrenombre del gueto de Puente de Vallecas. En la operación se ha detenido a 6 personas, una mujer y 5 hombres con edades comprendidas entre los 26 y los 46 años de edad, que se encargaban de regentar este domicilio y suministrar la droga a los toxicómanos que acudían al mismo. Todos ellos constituían un grupo que de forma indistinta desempeñaban las funciones de vigilancia, recaudación, custodia de la droga y venta de la misma. Por el momento se les imputa un delito contra la salud pública.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de Getafe. Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. De momento, tranquila la situación en carreteras de la Comunidad de Madrid, sin ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema. Tampoco hay retenciones ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Estamos en Oravalle. Hoy tenemos una Oravalle más acusada, incluso que en días anteriores. La Avenida América es el único acceso que tiene tráfico de entrada. No problemas, pero sí un flujo constante. Si tienen que ir al aeropuerto, las salidas las tienen completamente tranquilas, bien por Avenida América o bien por la Castellana Norte M11. Tenemos que recordar, eso sí, a los conductores del área de la carretera de La Coruña, tienen muy bien el acceso por el Arco de Triunfo, ningún problema, ninguno en el Puente de los Franceses, pero calculen que tienen que desviarse si suben por Marqués de Urquijo y se dirigen al Paseo de Moret. Está cortada a la calle Ferraza a esa altura, no pueden hacer ese giro, tendrán que continuar a Princesa. La M30 está muy bien, les pedimos precaución. Si bajan desde el nudo de O'Donnell hacia el sur, en la calzada central hay un autobús averiado, en este momento lo están reparando en sentido sur.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, tenemos otra horita y luego otra horita más de radio todavía antes de irnos de fin de semana, de un fin de semana muy especial para algunos que se van a marchar de puente. Otros se lo han cogido ya, por cierto, un puente excesivamente largo a mi modo de entender, pero que bueno, luego cada uno sabrá lo que hace. María José Francisco, buenos días.
Buenos días.
Que no hablo por ti, que no, no hablo por ti.
No, si además te estoy oyendo lo ¿ya? de que el puente es excesivamente largo porque tú no te lo coges, claro.
No.
Si no, no ya cambiaría la forma de ver las cosas.
Sí, si no sería excesivamente sí, corto. ¿Verdad? Bueno, pero es que ahora es cortísimo.
Sí.
Es un puente absurdo, ridículo. Desde mi punto de vista, un puente muy tonto. Para que, bueno, aunque es verdad que el próximo lunes vamos a empezar el programa un poquito más tarde. Empezaremos el programa a las 10 de la mañana.
Eso es.
Y tendremos casi un especial dedicado a la Comunidad de Madrid, porque es verdad que el día 2 de mayo, aparte de que se traslade el día 1, el Día del Trabajo, se celebra el Día de la Comunidad de Madrid. Bueno, tú quédate ahí quieta porque traes hoy un consultorio para los oyentes.
Sí.
Pero está el Monacid también, que nos tiene que adelantar que aparte del consultorio sí, vamos a tener más.
Hombre, vamos a tener mucho
siempre
más.
Siempre vamos a más.
Nosotros siempre, uh-huh, siempre, porque aprovechamos las 5 horas de programa al máximo, las exprimimos y hasta la 1 de la tarde seguimos aquí con vosotros en la sintonía de Onda Madrid. Hoy vamos a echar cuentas, que enseguida lo vais a contar, esas cuentas que nos encanta echar a todos y que tienen que ver con esa declaración de la renta. Oye, que están llegando ya algunas consultitas, algunas dudas sobre qué es lo que se puede desgravar, qué es lo que no, que muchas veces nos liamos. Tenemos el teléfono gratuito, el 910 30 63, pero es que también vamos a hablar con Ricardo Márquez Ruiz, el creador del blog Historias Matritenses, de, oye, pues mira, unas actividades, unas profesiones que antes se daban mucho, que tiene que ver con esos vendedores callejeros que estaban por las calles de Madrid y que pues era la requesonera, la naranjera, el fresero, el horchatero. Tenían desde luego sus leitmotivs para ir consiguiendo su publicidad y que la gente comprara, por ejemplo, las almendritas del Prado, que eran las bellotas, o para anunciarnos los besugos decían algo así como los vivitos de hoy, que eran esos besuguitos que nos llegaban bien frescos en este caso no los mercados, sino pues las plazas o el lugar donde ellos se ponían para vender esos productos. Vamos a recorrer también la Comunidad de Madrid, como hacemos todos los viernes, y hoy nos vamos a quedar en Colmenar Viejo. Hablabas, Dudu, del día 2 de mayo. De esa fiesta de la Comunidad de Madrid, de ese día grande para toda la comunidad, pero también es día grande para algunos municipios en concreto que hacen sus particulares fiestas. Estaremos el lunes, por ejemplo, en Móstoles, disfrutando de todas las actividades que han organizado. Hoy os queremos contar también que Colmenar Viejo es uno de esos municipios donde el 2 de mayo también se vive de manera muy especial, porque ellos aprovechan para celebrar su fiesta de las Mayas.
Ah, como la fiesta de las Mayas.
Son unas niñas.
Ah, creía que eran unos leotardos.
No.
Ya van, me veía yo a todo el municipio
para la
vestido
ocasión.
Claro,
llevan
no.
Unos trajes muy bonitos con unos mantos.
Pero porque tiene que ver con el mes de mayo, no con las no con
ahí
el día.
Está.
Es que, hombre, a ver, tú me incitas a la confusión, al monacismo.
Lojo
me vienes que si las mayas, luego me dices que es el día de la danza, yo claro, me veo en
claro,
Nureyer.
Allí,
claro, todo el municipio como
no.
Nureyer.
por ahí. Pero esto ya es para el 2 de mayo, que lo están preparando todo. Ya, 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 el Día de la Danza está superado. Ya. Y estas niñas lo que hacen es colocarse en diferentes calles del municipio, las ponen así como una especie de altarcitos, diríamos, y van a pedir dinero, ¿eh? Cuidadito que van a pedir dinero para la malla, que es bonita y galana. Que es un poco el pareado que ellos emplean para conseguir recaudar pues, un poquito de dinero.
Es una rima bastante asonante, por cierto.
Bueno, pero...
Bueno.
Es bonita y galana, queda bonito.
Bueno, y de esto vamos a hablar con el alcalde.
Sí, con el alcalde, con Miguel Ángel Santa María.
Perfecto.
Todo eso, y mucho más en esta hora que tenéis que exprimir, como siempre digo, que vamos corriendo a todos lados.
Como siempre, hija mía, es nuestro sino. Muchas gracias, Belén.
Hasta ahora.
Me voy a quedar ya con María José Francisco. Para que vayamos adelantando el tema de hoy con los oyentes. Tenemos experto, así que nuestros oyentes tienen la oportunidad de poder preguntar.
Hombre, este es el momento de las preguntas,
sí, señora,
porque yo me imagino que va a haber muchas con respecto a nuestro tema, nuestro argumento de hoy, que es, no sé si echarme las manos a la cabeza.
Al bolsillo casi, échatelas.
Sí, también no estaría mal.
Más que a la cabeza.
Atención, la declaración de la renta.
Madre
mía. Es como que llega la primavera y evidentemente, como dice esto de que la sangre altera, se nos altera, pero no porque florezca ni que se nos altera. Dios mío, otra vez, la campaña de la renta.
Mira,
pero si parece que fue ayer cuando hice la del año
pasado. Entre el churro
de
tiempo que hace y la declaración de la renta, la primavera está sobrevalorada.
Sí.
Sí, también. La primavera también. Nada.
Bueno, es que vamos a pasar al verano directamente. Pues la primavera ya va a quedar ahí que se nos...
Yo tengo incluso mis dudas de que tengamos verano.
Que ya, sí, mujer,
que no,
que sí,
yo
que
estoy,
sí.
Estoy muy venida abajo desde hace mucho tiempo. Desde que empezó el 21 de marzo empezó la primavera.
Pero todavía
y no,
no
empezó.
La...
Pues ahí me he ido yo desanimando poco a poco y ahora estoy en mis mínimos.
Bueno,
completamente,
pues venga, vamos a buscar
mínimos.
Ahí la manera de ponerte los...
Sí, hablando de la declaración de la renta, pretendes tú a mí subirme la moral, bueno.
Hombre, pero por lo menos podemos subir la moral quitando eso, todos los quebraderos de cabeza que supone esto.
Sí,
pues
vale,
por lo menos van a quedar resueltos.
No, si tu empeño es muy loable, querida compañera, pero bueno, ¿quién nos va a ayudar a esto? Porque
bueno,
tú y yo de dar consejos...
No.
Más vale que no lo hagamos.
De esto nada, va a ser mejor que lo haga un experto, experta en este caso, que es Nuria Díez, es abogada de Legalitas, y lo que sí vamos a hacer es empezar a dar esas vías a través de las que los oyentes pueden dar con nosotros para plantearnos todas esas preguntas, que ya llevamos unas cuantas, y que son desde Facebook, desde el correo electrónico, en hoy@ondamadrid.es, en el Facebook en Hoy en Madrid, en @hoyenmadrid en Twitter, y sobre todo, lo más importante, los teléfonos, el 900 10 30 63, y en ese WhatsApp que a ti tampoco te gusta, y es el 628 091 117, pero que aunque no tengas su DIMA y estas cosas, te lo guardas ahí en la memoria y una vez que ya está el contacto guardado ya está solucionado.
Bueno, pues ahí queda el teléfono 910 30 63, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es e incluso nuestro WhatsApp 628-091-117.
Mira, si hasta te lo has aprendido.
Bueno, ya, hombre, incluso los más obtusos, al final, por pura repetición, lo vamos aprendiendo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, Real Sociedad, Real Madrid y el derbi en la Comunidad de Madrid. Desde el Calderón, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Del 22 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días muchas actividades en directo. Organiza Xuntanza de Galegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Como lo hacemos, pero todos los días, a partir de esta empezamos a hablar de comida. Arroz con habichuelas, que si pitos, que si flautas. En fin, canción tropical del año según la lista de premios Billboard de la música latina. La gozadera con gente de la zona y Marc Anthony, que debe andar por ahí. No sé dónde está, pero no aparece. Pues este no es Marc Anthony ni vamos, ni a tiros. Vale. Que digo yo, María José, que a lo mejor haciendo la declaración de la renta con este ritmillo, pues la cosa se suaviza un poco, ¿no? Sí, no
iba,
sé yo, pero...
Iba a decir yo que es que parece que nos pone la declaración de la renta, porque con esta música es impresionante.
No, sobre todo, de arroz con habichuelas, lo que voy a tener que estar comiendo yo de aquí a final de año para poder pagar al señor Montoro. Pero bueno, que también puede ser,
sí,
¿no?
También puede
bien,
ser.
Bien.
Bueno, de hecho, por eso yo creo que una de las preguntas que más van a salir en los próximos minutos, sí, pues quizá tengan que ver con todo aquello que uno se pueda desgravar precisamente para quitarse parte de lo que haya que pagar Hacienda.
Bueno, es que tú hablas con ventaja, porque claro, como estás viendo la pantalla, claro, estás viendo lo que está llegando, esta es otra. Bueno, ¿quién nos va a asesorar en este tema?
Pues va a ser Nuria Díez, que es abogada de Legalitas y de esto sabe todo y más.
Hola Nuria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tú ya has hecho tu declaración o qué?
Bueno, yo todavía no, tengo que decir que la verdad aún no la he hecho, no me ha dado tiempo, pero bueno, en los próximos días daré.
Claro, decía que a lo mejor no te da tiempo porque estás haciendo demasiadas otras declaraciones de otros, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, pues ha llegado la campaña de renta y este año con todas las novedades que, bueno, pues que se han introducido con las modificaciones normativas, la verdad es que bueno, pues estamos teniendo muchas consultas y bueno, pues sí que hay que fijarse un poquito más a la hora de confeccionarlas, la verdad.
O sea que muchas de las dudas van precisamente encaminadas a esas novedades de la renta de este año.
Sí, fundamentalmente muchas de las dudas son en este sentido, sobre todo porque bueno, pues ha habido cambios significativos y también hay bastantes dudas o ha generado bastantes dudas, bueno, pues el acceso a los borradores. Este año el acceso también se ha modificado. Y bueno, pues esto ha hecho que bueno, pues muchos contribuyentes, la verdad es que hayan tenido dificultades a la hora de poder descargar sus borradores y bueno, pues ha generado muchas dudas, la verdad.
Nuria, para empezar, ¿hasta cuándo tenemos de plazo para hacer la declaración? Esto es fundamental saberlo.
Bueno, la fecha límite para poder confeccionar la renta es hasta el día 30 de julio.
O sea, que tenemos tiempo. Que tenemos. Bien.
Sí, todavía podemos efectivamente prepararla bien.
Bueno, o sea, que estamos solamente en el principio de ese largo camino que nos llevará hasta esa fecha. Bueno, nosotros, en este camino que nos ha llevado pues a dar contigo para que resuelvas algunas de las dudas que nos plantean nuestros oyentes, nos encontramos, por ejemplo, con Carmen, que nos pregunta, bueno, nos dice primero que ella tiene una discapacidad del 33%. Quiere saber si puede desgravarse el gasto de la sociedad médica privada que tiene y que dice que paga unos 3.000 euros al año por ella.
Bueno, en principio lo que tenemos que tener en cuenta es que tener un grado de minusvalía, en este caso de discapacidad acreditado de al menos un 33%, hace que a la hora de pagar impuestos sea beneficioso, es decir, que se pagan menos impuestos porque se aplican los mínimos que se llaman por discapacidad. Entonces, en principio, los seguros médicos privados no son deducibles en el IRPF, con lo cual no los podríamos integrar, salvo que, bueno, pues tuviésemos una actividad económica, desarrollásemos una actividad por cuenta propia y, bueno, pues pudiésemos meter ese tipo de gastos. Pero si es una trabajadora o bien por cuenta ajena o bien tiene una prestación y a su vez paga un seguro médico privado, eso no es deducible. Pero sí que tiene que tener especial cuidado a la hora de confeccionar la renta para que cuando, bueno, pues la confeccione marque ese apartado en el que acredita que tiene un grado, vamos, en el que dice que tiene un grado de minusvalía, porque esto va a beneficiarle a la hora del resultado de esa declaración.
Bueno, pues seguramente hemos resuelto ya la primera duda. Vamos con la segunda.
A ver, la segunda nos llega a través de Facebook, donde Arancha Romero nos dice: por los pelos llego a los 22.000 euros anuales. Hasta ahora no había hecho declaración, pero este año, por probar, resulta que me sale a devolver. La hago.
Sí, no cabe duda, efectivamente. Es decir, en principio porque entiendo que está obligada. Es decir, lo que los límites para estar obligado a hacer la renta, y esto también es una de las consultas que más se efectúa, es dependiendo, digamos, de las rentas percibidas. Es decir, que si ha tenido un solo pagador y ha superado los 22.000 euros, aunque sea por los pelos, ¿no?, como nos comentaba el oyente, en realidad está obligada a hacer la declaración y si, bueno, en este caso le sale a devolver, pues mucho mejor, ¿no? Es decir, que va, en este caso, a obtener este beneficio. También es importante decir que en el caso de que, bueno, pues se presente este año, digamos que no obliga a que en años sucesivos tenga la obligación de presentarla, salvo que por los límites, digamos, pues sí que tenga que realizarla, ¿no? Es decir, que el hecho de que lo haga un año no significa que en los años siguientes esté obligado a hacerlo, que esto también es una de las consultas que muchas veces nos hacen los clientes.
Pues mira,
entonces, bueno, pues sí, perdón.
Sí, no, que te iba a decir que justamente una de las consultas que tenemos, además en Twitter de @simo, nos decía: una vez declaras Hacienda, ya estás obligado a hacerlo todos los años, o sea que en cierto modo estamos dando respuesta también a eso.
Pues sí, efectivamente no es así, es decir, en el momento yo tengo que estar pendiente, digamos, de hacer declaración en función de cada uno de los ejercicios, es decir, yo tengo que ver si supero los límites para estar obligado a hacer renta en cada uno de los ejercicios, con lo cual, si este año ha superado, por ejemplo, en el ejemplo del oyente anterior, si había superado los 22.000 euros, este año está obligada, pero si el año que viene percibe, por ejemplo, 21.000, no estaría obligada, con lo cual el hecho de hacerla este año no implica que tenga que hacerlo en años sucesivos.
Nos queda claro entonces que el baremo está ahí, está en esos 22.000 euros anuales. Y
eso es, el baremo, para un pagador.
Eso es. Bueno, pues nosotros, el baremo de nuestros oyentes, tenemos puesto que es todo aquel que quiera participar en el 910 3063, en nuestro WhatsApp, en el 628-091-117, o también en Facebook, donde está Margot, y dice: si supuestamente Hacienda sabe todo de ti, ¿cómo es posible que haya datos erróneos en el borrador?
Bueno, pues la verdad es que es una pregunta muy buena que nos hace nuestro oyente, porque efectivamente esto es lo que pensamos, ¿no?, que en el borrador deberían de venir contemplados todos los datos que se han producido a lo largo de todo el ejercicio. Pero también es cierto que, bueno, como su propio nombre indica, es un borrador e implica que, bueno, pues que los contribuyentes tienen que revisarlo y tienen que ver si es correcto o no. También hay que tener en cuenta que hay datos de los cuales la agencia tributaria no tiene por qué disponer. Es decir, si yo he tenido un hijo a lo largo de todo el ejercicio, la agencia tributaria no ha tenido por qué saberlo. Si yo he vendido un inmueble que me ha venido, por ejemplo, derivado de una herencia, la agencia tributaria tampoco tiene por qué conocerlo. Entonces, en principio son datos. Incluso hay empresas que, bueno, pues a la hora de declarar los rendimientos que nos han satisfecho en concepto de trabajo, pues incluso hacen esas declaraciones de manera errónea y aparecen, digamos, en el borrador, bueno, pues equivocados. Entonces, su propio nombre lo indica y hay que revisarlo. Por eso es tan importante que los borradores sean revisados y no sean aceptados sin más, ¿no? sino que realmente los revisemos y veamos que todo es completo y que, bueno, pues que lo que falte lo añadamos.
Uh-huh. O sea, que nos creemos eso, uh-huh, que Hacienda sabe todo de nosotros y no tiene por
no
qué...
tiene por qué.
Tan
no,
firmemente.
No tiene por qué.
Exactamente.
Así es. Así
vamos
es.
Con más.
Venga, vamos ahora con Juan Antonio, que nos dice que todos los años acude al gestor para hacer dos declaraciones. Nos dice la mía, sí, y la de mi pareja. Siempre contrasta el hacerlo conjunto o separado. Y dice que la diferencia en un caso u otro es abismal. ¿A qué se debe?
Bueno, vamos a ver. Fundamentalmente entiendo que se debe a la reducción por tributación conjunta. Es decir, si yo opto a hacer la declaración en modalidad conjunta, me van a aplicar una reducción que se llama la reducción por tributación conjunta, que hace que el resultado de mi renta sea fundamentalmente distinto a en el caso en el que le haga individual. Entonces, nosotros lo que solemos recomendar es que, bueno, pues para saber el resultado de una renta, obviamente hay que hacerla, pero sí que tenemos, bueno, por la experiencia contrastado, ¿no?, que cuando dos contribuyentes, es decir, cuando un matrimonio, en el caso de los dos cónyuges, trabajan, lo habitual es que salga más favorable hacerla en modalidad individual, cada uno la suya. Sin embargo, cuando uno de ellos, bueno, pues no percibe rendimientos, lo normal es que se haga más favorable hacerla en tributación conjunta, porque lo que hacen es aplicar esa reducción por tributación conjunta y de alguna manera lo que están haciendo es someter, digamos, a tributación solamente las rentas de uno de los cónyuges. Entonces se evita la progresividad del impuesto. Tenemos que tener en cuenta que el IRPF es un impuesto progresivo, es decir, cuanto más gano, más pago Hacienda. Por tanto, si solamente uno de los cónyuges percibe rentas y además aplicamos esa reducción, pues al final el resultado es que, pues la diferencia, como decía nuestro oyente, es bastante diferente, uh-huh, sabes mal, ¿no? Entonces sí que es interesante. Pero ojo, porque no en todos los casos compensa hacer tributación conjunta, ¿eh?
O sea que en cualquier caso sí que el protocolo estaría bien seguirlo de esa manera, ¿no? Probar de una manera, probar de la otra y luego se ve cuál compensa más, si conjunta o separada.
Sí, sin duda. Esto es lo que nosotros recomendamos siempre. Es decir, cuando accedemos al borrador o bien si no accedemos al borrador y, bueno, pues o bien nos confeccionamos nosotros mismos la renta o un gestor, siempre recomendamos que la hagan las dos modalidades, es decir, en conjunta y por separado, y en virtud de los resultados, pues digamos, presentamos la que más nos favorece. Pero siempre, o lo recomendable por lo menos, es hacerlo y luego, bueno, pues comparar resultados.
Efectivamente. Uh-huh. Bueno, correo electrónico hoy@ondamadrid, Gonzalo nos dice, llevo 3 años en un piso de alquiler, hasta ahora la declaración me ha salido a devolver, pero este año no. ¿Cuáles son exactamente los cambios que como inquilino me afectan en la renta de este año?
Bueno, esto es otra de las consultas que efectivamente muchas veces bueno, pues se nos hace, y sobre todo con la deuda que este año bueno, pues se ha modificado la normativa. Entonces, bueno, en el caso concreto de nuestro oyente habría que ver y estudiar, digamos, si es que puede ser que las retenciones que se le han practicado a lo largo del año puede que no hayan sido, digamos, suficientes y por eso este año no le sale tanto, vamos, no le sale a devolver. Habría que estudiar más específicamente ese caso, porque las deducciones por alquiler, y esto sí que es importante, se han modificado a partir del día 1 de enero de 2015. Es decir, que los inquilinos que bueno, pues vivan en una casa de alquiler y cuyo contrato se haya efectuado a partir del día 1 de enero del 2015 han perdido la deducción por el alquiler a nivel estatal. De tal manera que nuestro oyente, según
no
he creído
ahí, ¿no?,
entender, claro, no estaría ahí, porque si hace 3 años que lo tiene, hay un régimen transitorio que dice que en el caso de que se hubiese celebrado con anterioridad al 31 de diciembre del año 2014, además hubiesen satisfecho cuantías a lo largo de todo el ejercicio 2014, perdón, por las cuales pues hubiese generado el derecho a deducir, podemos seguir, digamos, aplicando esa deducción. Entonces, para nuestro cliente, para nuestro oyente en este caso, entiendo que las modificaciones no le afectan, ya que él lleva 3 años en el piso alquilado y, por tanto, uh-huh, es anterior a esta fecha.
Y en el caso de los que... Perdona, sí, ¿en el caso de aquellos que sí que les pille la modificación, en qué sentido es?
La modificación se ha reducido, que se ha eliminado. Es decir, hay una deducción estatal que es el 10% de las cantidades satisfechas por el alquiler para todas aquellas personas que estén, digamos, bueno, pues en un piso alquilado y, uh-huh, a partir de esta modificación se elimina esa deducción y entonces ya no pueden aplicar esta deducción, lo cual evidentemente genera pues un gran perjuicio para los inquilinos en este sentido, ya que no pueden aplicar esta deducción, que es, era muy interesante, francamente.
Pues sí. Uh-huh. Bueno, pues nos queda claro más o menos por dónde va el tema de los inquilinos en este caso, y también de Lidia, que en un correo electrónico dice que le llega una nota informativa del colegio de su hijo y dice que por primera vez entre los gastos deducibles aparece el vestuario en ropa escolar. Quiere saber, por tanto, cuánto se deduce por ello y qué otros gastos asociados a los estudios hay.
Bueno, en principio hay que tener en cuenta que estas deducciones son sobre todo deducciones autonómicas, es decir, que cada comunidad autónoma establece su propia normativa, con lo cual hay que estar pendientes porque en comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, sí existe esta deducción, pero cuidado porque hay otras comunidades autónomas en las que no, con lo cual hay que estar siempre pendiente en este sentido de, bueno, pues ver si mi comunidad autónoma las tiene contempladas o no. Madrid concretamente es una de las que sí que lo ha establecido y lo que permite es deducir el 5% de los gastos de adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar, con lo cual dice que bueno, pues pueden aplicarse esta deducción pues para prendas de vestido, calzado exigido o autorizado. Normalmente este tipo de deducciones suelen venir condicionadas a las rentas de la unidad familiar, o sea que cuidado porque no significa que todo el mundo pueda acceder a esta. Claro, efectivamente, es decir, no todo el mundo puede acceder a estas deducciones. Se supone que bueno, pues las rentas de la unidad familiar tienen que ser en base a una serie de cuantías que de alguna manera, bueno, pues se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay que tener cuidado. Y, bueno, un truco que yo digo siempre es que cuando en la renta lo metemos, si no nos aparece es porque las bases imponibles, digamos, son superiores y que, por tanto, bueno, pues no podemos incluirlo. Pero bueno, en cualquier caso hay que estudiar caso por caso para ver si realmente, perdón, cumple los requisitos.
Bueno, por lo menos Lidia tiene esa información y debería de intentarlo, ¿no? Si realmente puede desgravar por
sí,
esto.
Sí, sin duda, sin duda.
Pues así Sandra nos dice, y volviendo al tema de los borradores, que a veces mete uno la pata, dice, he confirmado el borrador antes de tiempo y hay algo que tengo que rectificar. ¿Y ahora cómo lo hago?
Bueno, también está siendo bastante común en este ejercicio, dado a, bueno, un poco lo que os explicaba al principio del programa, ¿no? Que este año el servicio de borrador está bastante, bueno, en fin, es bastante confuso y esto ha hecho que mucha gente pues confirme los borradores sin estar bien. Entonces, nos encontramos ante la situación de que ese error que hemos detectado puede ser o bien favorable hacia la administración, con esto quiero decir que hayamos hecho algo que no, vamos, no hayamos declarado algo a Hacienda, o bien puede ser un error favorable hacia nosotros, es decir, que haya una deducción, por ejemplo, que no nos hemos practicado y a la que teníamos derecho. Entonces, nosotros estamos recomendando, desde luego, que siempre, bueno, pues se intente pedir cita previa en Hacienda, ir con el borrador, digamos, aceptado para subsanar ese error y presentar una declaración a posteriori, pero siempre dentro de la campaña de renta, para que la última renta que me acepten sea la última presentada. Pero la agencia tributaria a veces esto, bueno, pues en fin, son un poquito reacios en este sentido. Entonces, lo que nos dicen es, bueno, pues si el error es favorable hacia la administración, tendríamos que regularizar con una declaración complementaria. Es decir, una nueva renta que complemente a la anterior, incluyendo ese error que, bueno, pues hemos detectado y que es favorable, en este caso, hacia la administración. Ahora, si el error es favorable hacia nosotros, como decía antes, por ejemplo, la deducción por vestuario, no la hemos puesto y resulta que teníamos derecho a ello. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es un escrito solicitando la rectificación de la renta anterior y la devolución del ingreso que indebidamente hemos satisfecho. Y bueno, pues se presenta el escrito, la agencia tributaria contesta y a partir de ahí ya sale el procedimiento.
Bueno, pues esperemos no tener muchos fallos con esto del borrador.
Bueno,
pues
desde luego, vaya susto. Vamos con la última.
Nos vamos a fijar nosotros en Elena, que nos dice que ha vendido el piso de la playa para comprar la que sería su vivienda habitual en Madrid. Dice, ¿cuánto se va a llevar Hacienda en el camino?
Bueno, pues sí, la verdad que las ventas de los inmuebles, bueno, pues son consultas también habituales en las cuales lo que tenemos que tener en cuenta es que bueno, hay un cambio normativo, también dicho sea de paso, es decir, no es lo mismo venderlo, digamos, del 1 de enero hasta el día 11 de julio o desde el día 11 de julio al 31 de diciembre, es decir, hubo un cambio normativo, con lo cual los tipos impositivos, los tramos, se modificaron, pero fundamentalmente lo que nuestro cliente tiene que tener en cuenta es que efectivamente tiene que declarar esa venta de ese inmueble en la playa, donde tendrá que hacer constar la diferencia entre el valor por el que ha vendido ese inmueble, es decir, el valor que consta en la escritura, y el valor por el que ella en su día lo adquirió. Habría que ver si lo ha adquirido por una compra, si lo ha adquirido, pues por una herencia, etcétera. Entonces, si, como os decía antes, si se ha producido esa venta desde enero hasta el 11 de julio, tributa entre un 20 y un 24%. Va por tramos. Hasta los primeros 6.000 euros va un 20. De 6.000 a 50.000 tributaría un 22. Y a partir de 50.000 euros de beneficio, pues tributaría un 24%. Uh-huh. Sin embargo, si se ha producido en la última mitad del año, es decir, del 12 de julio al 31 de diciembre del 2015, los tipos impositivos se han rebajado medio punto, con lo cual los tramos van entre el 19,5 y el 23,5. Bueno. Entonces, sí que hay,
Es un
sí, hay un apunte,
pero algo es algo.
Si me permitís, muy rápido, que en este caso, como lo va a invertir en vivienda habitual, es interesante, pero para que estuviese exento, tendría que haber transmitido vivienda habitual. Es decir, si ella vende vivienda habitual y lo reinvierte en una nueva vivienda habitual, pues entonces la ganancia quedaría exenta. Pero al ser lo que transmite una segunda residencia, me temo que tiene que abonar estos importes, tiene que liquidar la ganancia patrimonial.
Bueno, pues nada, será un pellizco un poquito importante.
Tenemos tiempo para una más.
Sí, nuestro último pellizco se lo vamos a dar al WhatsApp, donde Alex nos dice que es propietario. Mira, en este caso, volvemos al tema de vivienda, este caso propietario de piso alquilado. Dice, Hacienda se lleva un dineral, me dicen que este año voy a pagar todavía más.
Bueno, en cierto modo tiene razón. Efectivamente, este año también, con efectos del 1 de enero de 2015, ha desaparecido una reducción que, bueno, pues era importantísima, que haría una reducción del 100% para los propietarios de inmuebles alquilados siempre que sus inquilinos tuviesen una edad entre 18 y 30 años y ganasen más de lo que establecía el IPREM. Se aplicaba una reducción del 100%, con lo cual tenían obligatoriamente que declararlo, pero no tenían, digamos, por ese alquiler que pagar nada. Sin embargo, con efectos de 1 de enero de 2015, esta reducción ha desaparecido y solamente existe la reducción del 60%. Es decir, que nuestro oyente tendrá que declarar los ingresos, tendrá que declarar los gastos y del rendimiento neto se le va a aplicar una reducción del 60% siempre que el inmueble esté destinado a ser vivienda del inquilino, con lo cual, si lo comparamos con años anteriores y si se ha aplicado esta reducción, pues efectivamente me temo que va a tener que pagar más que los años anteriores. Así es.
Bueno, en fin, yo no creo que hemos, una buena noticia, pero hemos aclarado muchas dudas.
Sí,
que
unas
esto
cuantas.
Sí que está muy bien, por lo menos, en fin, para saber por dónde empezar, aunque muchas veces lo más conveniente es consultar directamente con alguien que sepa realmente cómo hacer una declaración de la renta.
Desde luego.
Como puede ser el caso de Nuria Díez, que es abogada de Legalitas y que nos ha servido hoy de asesora, un poquito de cabecera para disipar esas dudas, que yo creo que son dudas que por otro lado tiene mucha gente, ¿no?
Sí.
Tenían nombre concreto, pero las tenemos muchos al mismo tiempo. María José, muchas gracias.
Muchas de nada.
Nuria Díez, abogada de Legalitas, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras por tenerme, gracias.
Un abrazo muy fuerte. A lo mejor estoy pensando, gracias, María José, que de aquí a finales de junio, que es cuando acaba el plazo, a lo mejor hay que hacer otra, por si acaso. Uf. ¿Nos ha quedado algún fleco?
Ah, bueno, vale, creí que es que tenemos que hacer otra declaración.
No, para nada, déjalo. Hasta luego. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, buenos días.
Buenos días, Eli.
¿En qué estamos trabajando?
Pues mira, varios asuntos pendientes en este viernes, que para muchos es la antesala a un puente, teniendo en cuenta que el próximo lunes 2 de mayo es fiesta, Día de la Comunidad de Madrid.
Mira, realmente no es un puente, me lo estaba diciendo antes Ceballos, no es un puente, hablamos mal.
A ver.
No, porque no hay un día laborable en medio, es un fin de semana largo.
Largo, sí.
Exactamente.
Es un fin de semana
no
largo,
es un puente.
Aprovechan los madrileños, eso sí, el festivo de este lunes 2 de mayo. Y tenemos buenos datos en relación al turismo, precisamente. España ha recibido entre enero y marzo la cifra récord de 12 millones de turistas extranjeros, lo que supone un incremento cercano al 14% en lo que tiene que ver en relación a la Comunidad de Madrid. Esto es un 9% más que en el mismo periodo del año pasado, y la Semana Santa ha tenido mucho que ver en este buen comportamiento, teniendo en cuenta además que se ha adelantado en el calendario, y esto pues ha repercutido, como digo, en positivo a estos datos. La Dirección General de Tráfico va a poner hoy en marcha ese dispositivo especial para estos días, en el que se prevén 5 millones de desplazamientos A lo largo de este fin de semana largo. Vamos a hablar de esto, por supuesto, vamos a conocer el servicio público, que es lo que también nos ocupamos en Onda Madrid, y vamos a contarles otras noticias que tienen que ver, por ejemplo, de actos solidarios, actos preciosos, teniendo en cuenta que es el domingo, el Día de la Madre. Y fíjate, Eli, la Asociación Infantil Oncológica de Madrid, ASION, ha puesto en marcha una campaña solidaria con motivo precisamente de esta efeméride para facilitar a los niños que están hospitalizados por cáncer en Madrid, que puedan tener el detalle con sus madres a pesar de no tener opción, ¿no?, a poder hacer ese regalo. Lo que están haciendo es que están yendo a hospitales. Hoy, por ejemplo, están en el Gregorio Marañón, en el Niño Jesús, y han puesto en marcha una campaña de microdonaciones. Aquellas personas que quieran colaborar, la página es www.asion.org. Asion.org, como digo, y allí, bueno, pues la gente, como estoy contando, que quiera, va a participar para ayudar a estos niños a tener ese gesto tan especial con sus madres en ese día. Bueno, lo pueden hacer. Mañana estarán en La Paz, también van a estar en el 12 de octubre, y es, como digo, uno de los actos que van a tener lugar este fin de semana. Vamos a hablar también de un suceso que nos ha llegado de confirmación de última hora. Ha sido arrestado un hombre de 83 años por agredir sexualmente a su suegra de 101 años. La noche del miércoles es cuando ocurrieron los hechos. La mujer acudió a urgencias y manifestó haber sido, como digo, abusada sexualmente por parte de su yerno. Ya ha pasado a disposición, va a pasar a lo largo de hoy a disposición judicial, algo que ha ocurrido en Hortaleza. Vamos a hablar también de la postura del Partido Popular, que ha anunciado que ya no va a asistir a la comisión de investigación aprobada por el gobierno de Manuela Carmena, el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento, para analizar los últimos 12 años de gestión popular al frente del consistorio. Dicen desde el grupo de Esperanza Aguirre que no van a formar parte de esta comisión, que lo que pretende el gobierno de Carmena es, bueno, tener con ellos una cacería, una causa general contra un partido que ha llevado el timón en la ciudad durante 24 años. La alcaldesa ha dicho que tanta transparencia por parte del Partido Popular, que lo demuestren ahora con estos actos. Y, por supuesto, en la antesala de lo que es el procedimiento de en vísperas de esa campaña electoral, que ya estamos en campaña, si es que no hay ni precampaña, ya estamos en campaña electoral. Bueno, pues también pendientes de cómo van a evolucionar los nombres en esa lista del Partido Socialista, después de que ayer ya, bueno, se conociera que tanto Carme Chacón como Irene Lozano no van a participar en esa candidatura. La secretaria de Estudios y Programas del Partido Socialista, diputada del Congreso, Meritxell Batet, ya ha dicho que sí, que opta a ser lista, cabeza de lista del PSC a las elecciones generales. Y bueno, vamos a estar muy pendientes de esos nombres, ¿no?, que se están barajando para esta composición.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves. Estaremos atentos, como siempre, a los informativos de Onda Madrid.
Muy bien.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 11:42 de la mañana, es viernes, y los viernes ya saben ustedes que nos gusta contar historias matritenses. Bueno, esto de que nos gusta contar, ya no, ya nos gustaría a nosotros poder contar historias matritenses, o por lo menos me gustaría a mí. El que lo hace divinamente es Ricardo Márquez Ruiz, que es además el creador del blog que lleva este nombre, y en el que podemos encontrar historias que tienen que ver siempre con nuestra ciudad. Hola, Ricardo, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues yo muy contento. Yo supongo que tú más contento porque el lunes tendrás fiesta, ¿no? ¿O no?
No, trabajo.
Vaya.
Tengo un tiempo de trabajo un poco.
¿Pero cómo puede ser, Ricardo? Pero a ver, si tú eres un madrileño de pro, te quiero decir, un madrileño a tope.
Sí,
muy interesado por Madrid. Es el día de la Comunidad de Madrid, pero ¿cómo puedes trabajar?
Los clientes y los proveedores están fuera.
Ay, pero si se traslada en muchos sitios el día 1.
No, pero también de España, trabajamos con el extranjero.
Ya, bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, que nos vamos. Hablamos de vendedores hoy, precisamente, fíjate.
De vendedores de Madrid.
De vendedores de Madrid. De esos vendedores que han existido siempre, me imagino, en nuestras calles, ¿no?
Sí, sí. Hasta incluso algunos de los que vamos a hablar hoy todavía existen en nuestras calles. Uh-huh. Esos vendedores son, en concreto, es de 1848.
Bueno, y algunos, claro, pertenecen a gremios que a lo mejor ya han desaparecido, o están a punto de desaparecer, o ya no funcionan como funcionaban entonces.
Gran mayoría ya no existen.
Empezamos a hablar de los vendedores ambulantes, como tú dices.
Sí, son vendedores ambulantes, porque los vendedores que digamos que tenían puestos en mercados eran los que llamaban ellos los placeros. Entonces los placeros pues tenían un lugar fijo para vender.
Claro, es que estamos hablando, nos hemos remontado a un tiempo en el que no existían los comercios fijos, sino que los comerciantes o bien vendían cuando había mercado, el día de mercado o los días de mercado, en la plaza ponían su puestecito, ¿no? O si no, eran vendedores, pues eso, que iban de una ciudad a otra, de un lugar a otro, y iban vendiendo su mercancía.
Madrid era un centro muy importante para todos los vendedores de todos los pueblos de alrededor de Madrid, pero también de las provincias. Entonces, por lo que siempre hemos comentado aquí, imaginémonos lo que eran las puertas y los portillos de Madrid, y a través de las carreteras pasaban los fielatos o las casetas de consumo, y entraban a vender a Madrid sus productos.
Sus productos, y además creo que entraban por estas puertas que tú nos dices, que son las de Madrid y siempre, pero que entraban en cada uno con un grito, digamos, con un eslogan publicitario de la época diferente, ¿no?
Efectivamente.
Muy gracioso, además. Algunos muy graciosos.
Sí, cada uno tenía una forma de llamar la atención. Había algunos que por la indumentaria no les hacía falta, como era, por ejemplo, el caso de los estereros, que vendían esteras. Entonces a estas personas no les hacía falta. Pero la mayoría de ellos, pues bueno, tenían que anunciar sus productos a voz y a grito.
Bueno, hay algunos que yo no sé ni qué vendían. Por ejemplo, la cerecera. Cerecera. Uy, qué difícil.
No, es complicado, ¿eh?
Cerecera. ¿Qué vendía? ¿Cerezas?
Era cerezas, sí, que vendían normalmente. Entonces, La cerecera, en concreto, decía mollares y garrafales, era su grito.
¿Y eso qué es?
Pues era lo que se supone que eran las cerezas de entonces.
¿Mollares y garrafales?
Y garrafales. Esto normalmente solían venir de la parte de Aragón. Entonces, junto a ellas también entraban otros que decían a los ricos de Aragón.
¿A los ricos de Aragón?
Que ni más ni menos eran los melocotones de Aragón, los que vendían. Y luego las de Pastrana las buenas, que eran las aceitunas negras de Pastrana.
Se salía de ciudad de Pastrana las buenas, todo el mundo ya sabía que era la de las aceitunas.
La aceituna, eso.
Y si decía mollares y garrafales, todo el mundo sabía que era la señora que vendía cerezas, las cerezas. Sí.
Eso normalmente, fíjate, pues bueno, entraban pues eso, por la puerta de Alcalá, iban con sus cestillos, iban recorriendo las calles.
Oye, ¿qué decía la requesonera?
La requesonera era, bueno, primeramente se supone que vendía requesón y que requesón se hacía en Madrid, pero lo que decía era de Miraflores la nata. El motivo es que por lo visto la leche de Miraflores era considerada la mejor de Madrid, entonces por eso decía lo de Miraflores la nata.
Bueno, luego hay oficios que llevan a la confusión. Yo tengo, por ejemplo, aquí el ruedero. Todo el mundo piensa que vende ruedas. Pues no vendía ruedas, ¿no?
No vendía ruedas. Este es parecido al esterero. Realmente lo que vendía eran, por decirlo así, unas esterillas. Entonces eran redondas y normalmente se ponían pues en las puertas de las casas o en el interior de las casas. Los ruederos normalmente solían venir de Asturias y de Galicia.
Claro, porque aquí se juntaban vendedores que venían de todas partes de España a vender sus productos, claro.
De toda parte de España venían.
Hay que situarse en la época, a principios del siglo XIX, es decir, fíjate los caminos que tenían que recorrer todas estas personas para llegar hasta las puertas de Madrid y luego empezar a pregonar su mercancía. con estos eslóganes tan, sí, tan graciosos, bueno, que es muy curioso, están recogidos.
Es muy,
¿no?
muy curioso, por ejemplo, el Vivitos de hoy. Vivitos de hoy.
Decía.
Pues esto era para vender los besugos.
¿Los vivitos de hoy?
Los vivitos de hoy.
Pero no serían de hoy, claro, claro, imposible. Imagínate.
En aquel entonces, vamos, yo calculo cerca de una semana para traer el pescado de
el besugo,
costa,
claro, en un cubito no lo traían ahí el besugo claro. moviéndose, claro, el besugo venía más tieso que tieso.
Claro, y tampoco ya. había mucho hielo en aquel entonces. Bueno, existían los pozos de nieve, pero había poquito hielo. Entonces, pues bueno, normalmente estamos vivito acostumbrados a ver los helechos en algunas pescaderías. Ay, pues ¿verdad? Bueno, era con lo que cubrían el pescado para traerlo a Madrid.
Luego hay cosas muy curiosas también. La cañamonera. Vendía cañamones, me imagino, ¿para qué se utilizaban los cañamones?
Pues eran cañamones fritos, exactamente, lo que vendían.
Fíjate, como pipas.
Y se vendían a las puertas de la taberna. Era, pues, normalmente eran mujeres ya muy bastante mayores las que lo vendían. Y es curioso porque de este oficio también se hablan, cuando hablábamos de cuando salían las comparsas, la Noche de Reyes, precisamente estas señoras eran las que vendían los cañamones a todas las personas que pasaban por la calle. Es parecido a algo así como las castañeras, que también lo asociamos a las personas mayores. Sin embargo, también estaba el castañero. El castañero era normalmente un hombre muy fuerte que cargaba un gran saco y vendía las castañas crudas, por así decirlo,
claro,
sin asar, y las vendía mediante una serie de envases que tenía de cubitos. Entonces los cubitos era lo que vendían.
Hombre, el de las castañas podía venir de muy cerquita, de que castañas tenemos en la Comunidad de Madrid. Sí. Pero el horchatero, ¿este que venía, de Valencia?
El horchatero era de Valencia. Hay que decir, el horchatero es curioso, porque el horchatero sí que existían locales para vender horchata. Pero además de eso, lo que hacían, pues se ve que para la gente que salía a pasear, tenían unos envases y con ellos salían a venderlo. Y es también curioso porque también de Valencia venían los buñueleros.
Pero si en Madrid tenemos buñuelos maravillosos.
Sí, pero no se sabe por qué, también venían de Valencia.
Bueno, en Valencia también es verdad que la tradición del buñuelo arraigadísima. De hecho, tú sabes que en las fallas, cuando llevas tiempo perteneciendo a una falla, te dan una condecoración. Dependiendo de los años que llevas, pues esa condecoración es de cobres, de bronce, de plata, es de oro con brillantes. ¿Y sabes cuál es la condecoración? El buñuelo.
El buñuelo.
Te dan el buñuelo de cobre o el buñuelo de oro. El buñuelo de oro con hojas de laurel, que esto ya es y esto es cuando lleva 50 años perteneciendo a la misma falla. Así que es verdad que el buñuelo valenciano tiene mucha tradición, pero hombre, teniendo el nuestro.
Yo lo que he pensado es que a lo mejor hasta incluso utilizaban para comer el buñuelo junto con la horchata.
Ah, bueno, pues seguramente,
podría ser, no lo sé, pero vamos.
Podría venderlo junto.
Otro personaje muy curioso era el zorrero.
¿El zorrero?
El zorrero, sí. El zorrero...
¿Vendía zorro?
Sí, vendía zorros y plumeros para quitar el polvo.
Corcho.
Entonces era el zorrero. Entonces, por ejemplo, el zorrero podía ser una mujer o un hombre, pero era la palabra era en masculino siempre.
Ah, o sea, que aunque fuese una señora, era el zorrero. La zorrero. O
el zorrero. La zorrera lo decían, el zorrero. Y luego la escobera era la señora que vendía escobas. Pero no escobas como las que conocemos hoy en día, con palo largo, sino con un palo cortito de unos 20 centímetros. De tal forma que se tenían que agachar.
Madre
para
mía.
Utilizarlas.
Mira que no haber inventado el palo largo. Qué tontería, por favor.
Un invento muy útil que no existía entonces.
Oye, ¿y la rabanera?
La rabanera vendía rabanos. La rabanera junto a la verdulera se caracterizaban por las voces que daban. Tenían el timbre de voz súper elevado. Entonces de ahí viene lo de...
que hablas como una verdulera. Una verdulera. Sí. Viene de entonces, ¿no? Bueno, estoy viendo que había cantidad de... La zapatillera, el jaulero.
El jaulero vendía jaula para los pajaritos. Este era de Madrid capital. Este normalmente pues eran artesanos que salían a vender los productos que hacían.
La severa.
La severa vendía también. También
¿vendía sebo?
Sí, en Madrid no, pero en nuestros pueblos también había quien compraba y vendía pieles. Que también era otro negocio, por lo visto, también bastante bastante rentable.
Oye, ¿la cangrejera?
La cangrejera vendía los cangrejos de ríos.
Ya. Pues fíjate, ¿de qué río lo sacaría? ¿Del Manzanares?
Sí,
no
bueno.
Sé. No habría cangrejo americano, como ocurre ahora, en el Manzanares, que está infectado.
Del Jarama, posiblemente. En el Jarama, vamos, seguro que había cangrejos. Luego también estaba la cuajadera, que vendía lo que era, pues eso, los cuajos con un poquito de azúcar, uh-huh. y eso eran como
dulces. Cuajo de la leche, sí. Claro.
Las cinteras, que vendían cintas también, uh-huh. las cinteras, zapatilleras y demás, era todo un poquito, pues, para cosas de, uh-huh. del hogar.
Oye, y el es que difícil es decir escalorero.
Escalorero, sí. Uh-huh. Vendía las escaloras, normalmente. Uh-huh. Estos solían venir de Pravia o de Pilonia, que son dos regiones de, uh-huh. de Asturias.
De Asturias.
Y, pues bueno, tenían su pique entre ellos, a ver quién tenía mejor producto. Uh-huh. Es curioso porque estos luego se reunían siempre los domingos por la mañana en la ermita de Virgen del Puerto, era su lugar de reunión.
Uh-huh. ¿Eh? Y ahí estaban. ¿Y cuándo empezaron? Luego desaparecieron, claro. Empezarían, me imagino, a ponerse en puestos fijos, a abrir comercios ya.
Abrir comercios.
Tal y como los conocemos, ¿no?
Todo el comercio, pues bueno, uh-huh. Con el tema de mercados y de, uh-huh. y de tener mayor sanidad y demás, pues fue cuando,
claro.
cuando fueron desapareciendo.
Cuando se empezó a controlar un poquito, porque claro, ese besugo que venía de la costa, madre mía.
Bueno,
eso pasar por sanidad, no sé yo cómo estaría, ¿no? Y la cuajada también, que necesita una temperatura.
Claro, realmente de todos los oficios hay más, uh-huh. pero bueno, de los principales, pues conoceríamos al barquillero, que
existe,
y otro que ha llegado hasta hace poco era la aguadora. No el aguador como tal que normalmente hemos visto que llevaba el barril.
¿El agua?
Sino estas mujeres lo que hacían era vender el agua en botijo. Su grito era como la nieve acabadita de coger. Era el grito.
Como la nieve acabadita de coger. Aquí todos vamos.
Y prácticamente pues hasta los años 60 todavía hay fotografías en las que se las ve vendiendo junto a las paradas del tranvía. En la Plaza Mayor, en Cibeles, se las ve vender.
Uh-huh. Otro... Oye, la guindillera, pero si no vendía guindillera. Vendía, ¿pero por qué decía chorizo de Leganés?
Chorizo de Leganés, porque vendía las guindillas y los pimientos picantes del pueblo. Y otro de los gritos de guerra que tenía la guindillera de Leganés era la pepitoria.
La pepitoria.
La pepitoria, pero que no se refería a la gallina en pepitoria ni cosas de estas.
Nada.
Se refería a los pepinos.
Fíjate qué cosas más curiosas y ocurrían en nuestra ciudad.
Hay uno que quizás sea el más curioso de todos, que nos parecería mentira, que sería el sustanciero.
¿Y este qué sustancia que llevaba?
El sustanciero era un señor que iba con un hueso de un jamón, literalmente, pelado. Entonces, cuando una señora pues tenía puesto en el fogón...
No, me lo puedo creer, lo que me vas a contar.
Tenía puesto en el fogón la olla hirviendo, este señor entraba con el jamón, metía el hueso y en la otra mano el reloj, y lo metía pues el tiempo que comprara la señora. Y una vez que había acabado, sacaba el hueso y se lo llevaba. Iba a otra casa con ese hueso.
¡Madre mía!
Este era el sustanciero.
Es
el más curioso de todos.
No, y está curioso.
Curiosamente, llegó hasta 1950, prácticamente estaban...
El señor del hueso, sí, sería otro. Digo,
a lo mejor iría con
el mismo hueso que iba pasando de padres a hijos. Te dejo en herencia el negocio, hijo. Aquí tienes el hueso de jamón que llevo metiendo en las ollas desde ese... Fíjate qué tiempos, qué necesidad, ¿no? Sí. Estamos hablando de...
Posteriormente, en el siglo XX, hay otros muchos vendedores o oficios de calle, pero bueno, eso ya lo veremos en otro programa, porque, en fin, estaba el estañero, estaba el paragüero...
Que han desaparecido.
Todo
fíjate que yo
vi
una vez unas fotografías, no era de aquí, era de Valencia, de un señor que iba con un carrito y en el carrito llevaba una lavadora. Iba por las calles... ¿Alquilando la lavadora?
Sí.
En comercios, en sitios, en plantas bajas, a lo mejor en una panadería, en una carnicería. Yo vi la fotografía y me interesé. Digo, pero este señor, ¿qué hacía? ¿Trasladar una lavadora? Y no sé, estaba con personas que ejercen el periodismo y me decían, no, es que esto era un oficio antiguo, que era cuando empezaron a salir las lavadoras automáticas. Había gente que compró una, hizo esa inversión, iba con ella a las casas, la enchufaba... Allí sacaban su desagua, no eran lavadoras exactamente iguales como las de ahora, llevaban unas palas y demás. Oye, y alquilaban y de eso vivían.
Sí, aquí también, no lo hemos mencionado, pero también existía la persona que hacía los fideos. Entonces iba a las casas...
¿Y te hacían los fideos?
Sí, la casa aportaba las harinas y él tenía una máquina que se ve que movía aquello y luego tenía unos filtros que sacaban los fideos. Los fideos se sacaban, hacían como unas madejas gigantescas y luego las dejaban a secar como si fueran jamones o chorizos.
Sí.
Eso también existía en Madrid.
¿Qué cosa? Pero a mí lo del sustanciero es lo que más me ha gustado. Ese hombre con el compraba un jamón en su vida y sí. Ya con eso había hecho el negocio familiar.
Había hecho el negocio, claro.
Me encanta. Bueno, son historias curiosísimas que han pasado no hace tanto tiempo, que a veces se nos olvida, ¿eh? Que estas cosas nuestros padres o nuestros abuelos quizá incluso las vieron y que nos cuenta cada semana Ricardo Márquez Ruiz aquí en nuestras historias matritenses, que son la continuación de las que él cuenta en su blog, historias matritenses, que cualquiera puede consultar,
sí,
y que tú estás ahí, que tú estás ahí mimando todos los días. Ricardo, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Lo del sustanciero me lo apunto. Esto sí que queda bonito en una tertulia. Voy a contar, había un señor que iba con un hueso. Estas son historias y no otras, pero bueno, como a las otras también hay que darle su tiempo, nos vamos con los servicios informativos y luego volvemos con más Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
...101.3 y 106 FM.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La secretaria general del Partido Socialista de Madrid, Sara Hernández, ha dicho hoy que el secretario general Pedro